Bienvenidos, esto es Así y Punto. El saludo, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a la nueva edición de Es Así y Punto. Aquí estamos, como todas las semanas, para llevarles a ustedes el programa con mayor opinión en los Estados Unidos. El programa que usted pedía, que volvió al aire, que volvió a través del podcast, que estamos realizando, como lo venimos contando habitualmente en cada edición, en cada programa, semanalmente. Pero con el compromiso que a partir del año entrante, del 2020, podamos aumentar la cantidad de programas por semana al llegar, como gran objetivo, a los 5. Que de lunes a viernes usted tenga una nueva edición de Es Así y Punto. Con muchos temas. Hablaremos de lo que dijo John DeLuisa, tema Copa Libertadores y Copa América. Hablaremos de la UEFA Champions League, los clasificados a los octavos de final. En cuanto al tema obligaciones, ¿quiénes ya cumplieron? ¿Quiénes no? El Mundial de Clubes, que comienza ya su etapa importante. La final del fútbol mexicano, América contra Monterrey. El clásico de la semana entrante, Barcelona-Real Madrid. Chivas se refuerza, está para exigir un título. Y el tema Juan Román Riquelme y su llegada a la presidencia del Club Atlético Boca Juniors. No como presidente, pero es el nombre más importante después de las elecciones efectuadas el último domingo. Y como ustedes saben, esta semana se llevó a cabo el sorteo de los enfrentamientos por los octavos de final de la CONCACAF Champions League. Este torneo que va tomando su importancia edición tras edición. Este torneo que va dejando una marca registrada del favoritismo que tienen los equipos mexicanos, que siguen siendo favoritos y lo son para esta nueva edición. Uno hasta ver los brackets, los cruces, y hasta uno anticipa, ¿por qué no?, una final Tigres-América. Y qué bueno decirlo con tanta anticipación. Quizás no lleguen. Quizás usted después venga y pase factura. Quizás llegue Cruz Azul. Pero que los equipos de México son favoritos para ganarlo, como lo han sido los últimos años, no hay ninguna duda. Qué importante esta reestructuración que está haciendo la CONCACAF. Y que nos hayan escuchado. Especialmente para mejorar algunos aspectos. Por ejemplo, mejorar lo que es la Liga de CONCACAF y el torneo que clasifica a esta competición. Lo que es el torneo de equipos centroamericanos. Donde lo dije, donde lo repito, Centroamérica no está con un nivel futbolístico para competirle a México y Estados Unidos. Pero sí está para armar un buen torneo entre los equipos centroamericanos. Sacarlos del Caribe, en esa competencia, sacar el equipo canadiense que han puesto en esta liga de CONCACAF y dejar solo equipos de Centroamérica. Y de ahí, buscar los mejores. Al fin y al cabo, pueden competir con ese nivel, no se alcanza para otro. Podrán eliminar un equipo mexicano o un equipo de la MLS, pero no van a llegar al campeonato, porque hay diferencias muy marcadas en presupuestos y en talento. Y después de este sorteo, habló John DeLuisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, y dijo un tema relacionado con Copa América y con Copa Libertadores. Y le preguntaron, porque ante tanta insistencia del periodista en cuanto a ¿vuelve México a jugar Copa América? ¿Va a volver a jugar Copa Libertadores? Dijo John DeLuisa, no ha habido nada todavía. Estaremos trabajando de la mano de CONCACAF junto con CONMEBOL para tratar de desatorar primero una Copa América de todo el continente. Y si eso se logra desatorar, seguramente podremos regresar a Copa Libertadores. A México le urge jugar Copa América y Copa Libertadores. Así, le urge jugar. Tiene que jugar Copa América y Copa Libertadores. Copa América, mucho más que Copa Libertadores. ¿Por qué? Porque la juega con todos mexicanos. La Libertadores, muchos equipos están plagados de futbolistas extranjeros. Por cierto, Enrique Bonilla, disparate, dijo el otro día. ¿Qué disparate se mandó Enrique Bonilla al presidente de la liga diciendo, a mí no me importa cuántos extranjeros tiene cada equipo? ¿Cómo que no le importa? Le tiene que importar. Es el presidente de la liga. Si bien él quiere potenciar su liga, tiene que pensar en su país y en la selección de su país. Pero bueno, tema aparte. México está secuestrada por CONCACAF. México no puede jugar más que torneos de CONCACAF. Y ya están hartos de jugar. Que eliminatoria de CONCACAF. Que Copa Oro de CONCACAF. Que Liga de Naciones de CONCACAF. Y encima en un proceso de 4 años, entre Mundial y Mundial, son 2 Copa Oro. Son 2 Liga de Naciones, más una eliminatoria. Hay 5 competencias que tiene que jugar México. Por lo tanto, no puede jugar amistosos o algún torneo importante en el resto del planeta, pero sí hay un espacio para jugar Copa América. Pero John de Luisa marca la cancha diciendo, si llegamos a un acuerdo, destrabamos las diferencias, los inconvenientes que tenemos con Conmebol, primero jugamos Copa América en todo el continente y después vemos si regresamos a Copa Libertadores. Siempre entre líneas dejan entrever esta cuestión económica. ¿Por qué? Porque Conmebol sabe que CONCACAF lo quiere para Copa América. Una Copa América en Estados Unidos, con Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Perú, las selecciones de Sudamérica, sumado México, Estados Unidos, Honduras, Costa Rica, va a ser un éxito, como lo fue en el 2016. Va a ser un éxito. Y lo sabe muy bien Conmebol, lo sabe CONCACAF. CONCACAF necesita potenciar sus torneos y sabe la importancia que juegue Conmebol. Pero como hay tantos intereses y Conmebol se vendió, porque Conmebol se vendió a Qatar, a Australia, a Japón, al dinero que llega del Medio Oriente, al dinero que llega de Oceanía o de Asia, se vendió, le dice a CONCACAF no interesa si no juego con México o con Estados Unidos. Y acá estos intereses económicos están llevando a que México se perjudica, pues el más perjudicado. La Copa América sí se potenciaría con México, la Copa Libertadores también se potencia con México. Pero más allá de que se potencia la Copa Libertadores, es un torneo muy fuerte. Y ha habido en los últimos años un gran incremento en lo económico, que hasta un equipo que termina con el título se lleva más de 15 millones de dólares, sumado a las recaudaciones y a otros premios. Entonces, un torneo que se potenció con la final River Boca, que se potenció con la última final Flamengo River, que es un torneo interesante. Entonces, Conmebol mira y dice México, si quieren venir, que vengan. Nosotros lo seguimos jugando igual, Copa América y Copa Libertadores. Aquí es donde John de Luisa tiene que buscar la manera de no decir, si jugamos la Copa América, entonces volvemos a Copa Libertadores. No, sentarse con la idea de poder potenciar el fútbol de México a nivel club y a nivel selección. Es el camino para poder crecer a nivel internacional. Es el fogueo que tiene que tener hoy el futbolista mexicano con jugadores de Brasil, de Uruguay, de Colombia, de Argentina, que si bien algunos están de regreso después de sus pasos por Europa, hay otros que son las nuevas figuras que van a estar pronto en Europa. Y hay que foguearse con esos futbolistas. Y México tiene que tener ese fogueo, si no, su participación en Qatar 2022 va a dejar muchas dudas. Porque va a llegar al Mundial de Qatar 2022 México, habiendo jugado con Bermudas, con Panamá, con Costa Rica, con Estados Unidos, con Canadá, con Belice, con Nicaragua. ¿Y qué crecimiento va a tener México enfrentando esas selecciones? Donde hasta les gana a muchas de ellas, al 90% de selecciones de CONCACAF les gana con la reserva, con el equipo B, con los suplentes. Y cuando llegue Qatar se van a acordar de esto. Y van a salir a decir, tendríamos que habernos avivado antes, tendríamos que haber negociado antes el regreso de México a Copa América y a Copa Libertadores. Ojo, no es la gran solución para México. No es porque juegue Copa América y juegue Copa Libertadores ya de por sí va a ser campeón del mundo. No, de ninguna manera. Son simplemente pasos que hay que dar en la vida. Son parte de un crecimiento. Aunque el porcentaje sea un 10%, un 15%, pero mejor que nada. Y últimamente, dentro de ese fogueo que tiene México a nivel club y a nivel selección, dígase eliminatorias, Copa Oros o CONCACAF Champions League o Liga de Naciones, el crecimiento que recibe de los rivales prácticamente es nulo. Es así y punto. Ya se conocen los 16 equipos clasificados a los octavos de final de la Champions. Semana decisiva, sin sorpresas, sacando algún que otro caso, sacando al Inter de Italia, el resto realmente se dio dentro de la lógica que uno lo pensaba antes de comenzar la competición, sin sorpresas. Pero hay 16 equipos en Europa luchando por un título, con el objetivo de conseguir la ansiada orejona. Pero sin embargo hay categorías de equipos. están los obligados a ganar el título. Están los que pueden ganarlo, que les va a costar, que van a competir, y están los que realmente se dan por bien servidos con haber clasificado estos octavos de final. Y están para completar el número, y nada más. Y vamos a analizar un poco estos equipos, quiénes tienen obligaciones y quiénes no, o por lo menos quiénes ya dijeron, hasta que llegamos, perfecto, nos damos por bien servidos. Si seguimos avanzando, bienvenido sea. Porque hay que estar claro, hay 6 equipos que están en esta competición ahora, en octavos, pensando en que ya está, ya cumplieron su objetivo. Si pueden avanzar a cuarto de final, bárbaro. Si llegan a semifinales, perfecto. Pero hay que ser realistas que no están para ganar el campeonato, que no van a poder ganar el campeonato. Y vamos a enumerar cuáles son. Uno es el Atalanta Italia. Clasifica en la última fecha, gana sus últimos 2 partidos. Había perdido los 3 primeros. De los 4 primeros partidos se había sumado un solo punto. El Atalanta había tenido muy buena temporada en Italia la pasada, pero le había quedado muy grande la Champions. La alcanzó un poco por la paridad del grupo, un poco por lo que fue este grupo, donde compartía con equipos como el Shakhtar Donetsk, como el Dinamo Zagreb, y en la última gran victoria ante el Shakhtar lo mete en octavos. Ya está, cumplió el Atalanta. Por supuesto que no van a ir a regalarse. Sepa entender usted el concepto. Pero si llega a cuartos, oh, por supuesto, hacen fiesta en Bérgamo. El Leipzig de Alemania es otro equipo que también ya cumplió, ya está, está en octavos. Por supuesto que van a querer llegar a los cuartos y van a complicar porque está dentro de la lista de equipos de primero, puede enfrentar un segundo, capaz que le toque un segundo accesible y logra meterse en los cuartos de final. Pero pensamos en un campeonato y no está para ganar el título. Como tampoco lo está el Lyon de Francia, es otro de los equipos que también clasifica esta instancia, pasa su ronda, una ronda donde había equipos como el Benfica y el Zenit, junto con el propio Leipzig, entra segundo, va a enfrentar un primero, es un equipo que la mayoría de los primeros quiere enfrentar. El Lyon no le va a aguantar la cuerda para llegar ni a una semifinal. Con suerte y con fortuna podrá pasar los octavos, y que se dé por bien servido. El Borussia Dortmund es otro de los equipos segundos que no está para ganar esta Champions. Ojo, puede complicar un primero, sí, lo va a complicar. Va a complicar a cualquier primero. Le puede dar más que pelea. Pero también hay que ser sincero que no está para ganar el campeonato ni para colocarlo como candidato al título. Completar. Más de uno va a querer enfrentar al Dortmund en esta instancia. Otros equipos que también se ha metido acá en esta instancia es el Valencia. Ganó su grupo el Valencia. El equipo de Celades contra el Ajax, contra el Chelsea, un grupo parejo dentro de la paridad de estos 3 equipos, logra quedar como primero. Saben que van a enfrentar un segundo, y si el segundo es accesible, de repente se meten en cuarto de final. Pero el Valencia, el conjunto Che, no está para pensar en título. Hay que ser sincero. Podrá sorprender y llegar a semifinales, porque el camino quizás se le va abriendo, pero que se dé por bien servido. Y el Napoli es el último de estos 6 equipos que colocamos dentro de los que ya cumplieron. Un Napoli que se reforzó para pensar en otras cosas, que ha tenido o está llevando una actuación muy floja en el calcio, al punto que Carletto Ancelotti termina perdiendo el puesto y es despedido. Llega Gennaro Gattuso intentando cambiar la historia de este Napoli. Pero el Napoli no está para ganar la Champions, no está. Sí, también como equipo segundo de su grupo detrás del Liverpool, va a tener un primero complicado, difícil. Claro, quizá le toca el Leipzig de Alemania y lo termina eliminando y se mete en cuartos. Pero esa sensación que deja este equipo, el equipo donde juega el Chucky Lozano, que no va a llegar demasiado lejos. Que si llega a semifinales también es para festejarlo, porque no le da para más. Sabéis que rápidamente descartamos de esta competición. Entramos con los 2 que colocamos en la lista media. Y acá entra 2 equipos de Inglaterra, el Chelsea y el Tottenham. No lo vemos para ganar la Champions, no son candidatos a ganarla. Pero tienen planteles, Chelsea un equipo más renovado, joven, un Chelsea que no ha tenido una actuación desastrosa en la Premier, pero tampoco está a la altura de un sitio, de un Liverpool. Y por acá está el equipo de Lampard, tratando de potenciarse en esta Champions. Va a ser difícil, complicado que pueda ganar, pero ese fogueo que tiene constante con un City, que tiene con un Liverpool, ojo, lo pueden potenciar en Champions para pasar una ronda, para llegar a cuarto, quizás un poquito más. Lo colocamos por encima de los que mencionamos en primera instancia, pero tampoco con muchas opciones de título. Y otro es el equipo de Tottenham, de la mano de José Mourinho. Acá uno potencia las posibilidades de, dependiendo un poquito cómo le vaya al Tottenham, de acuerdo al plantel que tiene y a la experiencia que tiene el técnico. O sea, tiene un plantel con experiencia que por algo jugó la última final de Champions. Y tiene un técnico que tiene mucho oficio para estos partidos, como es el caso de José Mourinho. Desde ahí se incrementan las posibilidades para que complique, no es candidato. Y quizás avance más de una ronda. Ya hay que ver, habrá que ver el sorteo con quién se cruza, porque al haber terminado segundo le va a tocar un primero. Y puede ser un primero duro, puede ser un primero complicado, no va a ser inglés. Tampoco va a ser el conjunto que compartió el grupo, que en este caso fue el Bayern Múnich. Pero puede enfrentar a un Paris Saint-Germain en la próxima instancia. Podría enfrentar a Juventus. Son partidos complicados, son partidos difíciles. Puede llegar a cruzarse con Barcelona. Tendría en Valencia o en el Leipzig de Alemania los rivales más accesibles, el equipo de José Mourinho. Que de tener un rival fácil, de pasar a cuartos, ahí va a comenzar a incrementar sus opciones. Pero no está para pensar hoy que es candidato al título. Y nos vamos con los ocho sí candidatos, sí con obligaciones. Que vamos a ir de menor a mayor en cuanto a las obligaciones que tienen pensando en el campeonato. Ya descartamos los que llegan acá de casualidad o a completar el grupo. Y entre los candidatos está el Liverpool, que lo es. Es el equipo con menos obligaciones porque es el actual campeón. Porque está teniendo una Premier espectacular. Porque quiere ganar la Liga en Inglaterra, que hace muchos años que no la gana. O Liverpool tiene muchas posibilidades de repetir en Champions. Aunque el camino va a ser duro, difícil. Y es uno de los candidatos. Pero ojo, dentro de esta lista de candidatos, es el equipo con menos obligación. Porque hay otros que tienen que ganarla. El Liverpool no. Es el actual campeón. Defiende el título. Segundo, ponemos al Real Madrid, que no termina de convencer, pero tiene plantilla, tiene jerarquía, tiene camiseta, tiene historia, tiene jugadores de peso, que a la larga prevalecen en instancias decisivas, tiene esa experiencia de saber jugar Champions. Y tiene también algo que hay que decirlo y mencionarlo, aunque usted se ofenda, que tiene también la ayuda arbitral en muchos casos. Cuando hay que llevarlo, se lo lleva al Real Madrid, porque genera lo que no genera el resto, porque atrae a nivel mundial como no atrae al resto de los equipos. Y no es un tema para dejar de lado. Pero yendo más que todo al plantel que tiene, a un Zidane limitado en lo táctico, limitado en la estrategia, Real Madrid no tiene demasiada obligación de acuerdo a los últimos años porque ha ganado muchas Champions. Sí tiene esa obligación porque es el Real Madrid y siempre tiene que buscar títulos. Otro equipo que está dentro de estos candidatos con a más obligaciones quizás que los anteriores, pero tampoco dentro de sí o sí tiene que ganarla, es el Bayern Múnich. La ganó la temporada 12-13, un equipo que se ha tenido que renovar, un conjunto que tiene incertidumbre en cuanto al tema del director técnico y su futuro, un conjunto que ha dejado esa sensación de estar siempre pendiente en Champions. Hay que ver si finalmente Hans-Dieter Flick termina dirigiendo hasta que termine la Champions, le va mal en la Bundesliga, está en un proceso de recambio, pero siempre complica al Bayern, por eso ganó su grupo, es difícil, un equipo muy organizado de la parte dirigencial, y es un conjunto para tomar en cuenta. No el gran candidato, pero tiene con qué para eliminar a cualquiera. Y tiene también ese oficio de saber jugar esta competición. Nunca hay que descartarlo. El Atlético de Madrid es otro conjunto que futbolísticamente deja dudas. Pero también de esos equipos que se potencian en Champions. Por algo jugó dos finales que las perdió. Ya no se puede decir que el Atlético juega a tener una buena Champions o a ser semifinalista. Tiene la obligación de título, tiene la obligación del campeonato. No la que tienen los otros que van a venir después en esta lista. Pero sí tiene que pensar en un título. Porque se ha acercado, ha estado muy cerca, ha estado minutos de ganarla y no ha podido. Tendrá que mejorar su juego, especialmente en ataque. Pero es un equipo incómodo para cualquiera. Va a tener un cruce dificilísimo en octavos, seguramente. Y acá vienen los cuatro. Los cuatro equipos con obligaciones. Estos sí que no se salvan y tendrán que tomar ese rol de conjuntos que tendrán que buscar títulos. El Paris Saint-Germain, con lo que se ha reforzado, con los años que viene jugando Champions, tiene que pensar en el título. El City, es hora que Guardiola, cuando declare, se coloque en la lista de candidatos y no simplemente se sume a la lista de técnicos que dice, no estamos preparados, estamos formando un equipo, todavía somos jóvenes para ganar Champions. No, City tiene que aprovechar que la Premier la tiene perdida, que toda la energía la tiene que gastar en Champions y que no hay ningún equipo que sobrepasa por el resto. Es hora que Guardiola se ponga los pantalones como equipo favorito a ganar Champions, porque tiene City con qué para ganarla. Juventus es otro obligado, porque le cuesta ganar Champions, porque tiene un jugador que le encanta disputarla y se potencia como Cristiano, porque tiene muy buen técnico y porque tiene muy buen plantel. Y para eso invirtió. Es obligación. Si no campeón, es fracaso. Y lo propio con el Barcelona, que pasan los años, que es candidato, que viene un torneo y el otro, y se termina quedando con las ganas de ganar la Champions. Tiene que remontarse a lo que fue la temporada 14-15, pero poco para un equipo que tiene tanto y que tiene al mejor del mundo, a Lionel Messi. Análisis de esta etapa culminante de la UEFA Champions League. Es así y punto. América, Monterrey llegaron a la final del campeonato mexicano. Sin dudas, junto con Tigres, los mejores equipos de los últimos años. Casualmente Monterrey que va a jugar ahora contra el Al Sadd, el Mundial de Clubes, que tendrá que ganar para enfrentar al Liverpool. Un partido que siempre el equipo mexicano termina como favorito y después se complica. Y en muchos casos ha quedado hasta eliminado. Le ha pasado equipos como Pachuca, el mismo Monterrey, en otras ediciones. Un Mundial de Clubes que uno ve a un Liverpool y Flamengo como candidatos a jugar la final. Habrá que ver si la juegan dos equipos ofensivos. Y el partido podría ser muy bueno. Habrá que ver qué pasa con Monterrey, que tiene que cumplir ganando su partido y después enfrentar a Liverpool. Bueno, a ver qué puede hacer, nada más, porque hay diferencias marcadas. Pero yendo un poquito a lo que es el torneo local, sin duda que llegan ambos con justicias. Y aquí hay que decir el peso de sus técnicos. Hoy América tiene a un técnico ganador, a un técnico como Miguel Herrera, que más allá que tiene muy buen plantel, se las ingenia en las complicadas para sacar arriba a su equipo. Le sacaron al comienzo del campeonato a Mateus Uribe, le sacaron a Agustín Marchesín, cuando antes de iniciar se va Edson Álvarez, se lesiona gran parte del campeonato Nico Castillo, y es verdad que llegan refuerzos, pero también Herrera tiene siempre esa calidad como técnico para potenciar su plantel, para remontar los partidos malos como le pasó con Tigres, como le pasó con Morelia, un técnico ganador. Un técnico que así como lo es en la vida, lo transmite a su equipo. Absorbe toda la presión. Y él no se presiona. Por más que él la absorbe. Pero un técnico que hasta cuando declara, la persona así relajada. Después es verdad que se enoja con todo el mundo, pero hasta se enoja y descarga toda esa intensidad que va por dentro. Y le hace bien al equipo. Le hace bien al equipo. El América es Miguel Herrera. Es más importante el técnico que sus jugadores. Y eso le hace bien. Los jugadores juegan sin esa presión. Y por eso América es constantemente protagonista. No le sobró nada. Pero nuevamente está en una final. Y después está el turco Mohamed. También. Lo agarra un equipo que se caía a pedazos. Que estaba fuera de liguilla. Y no solamente lo mete a la liguilla. Lo mete en la final del torneo. Y jugando bien. Con un fútbol frontal. Con un fútbol directo. Después hablaremos del fútbol que se juega ahora. Con menos posesión y mucho más directo. Pero hay que darle todo el mérito a un turco Mohamed que venía de algunos fracasos en Celta y Vigo, en Huracán, pero Monterrey le viene como anillo al dedo. Porque sus etapas fueron buenas, por más que no ganó la Liga, porque jugó finales, ganó la Copa, tuvo un campeonato espectacular, aquella final que pierde contra Pachuca, que le quitan a Carlito Sánchez, que era clave en el equipo. Es un técnico que ante circunstancias adversas logra potenciar sus planteles. Y lo ha hecho con este Monterrey que venía mal, que se caía, que no veía el rumbo, que no veía el camino. No ha perdido un solo encuentro y lo tiene en una final que luce apasionante. Que luce apasionante. Que hasta es difícil encontrar un favorito. Donde los pequeños detalles van a terminar inclinando la balanza. Si tenemos que apostar a alguno de los dos, pongo una ficha más por Monterrey. Pero apenas alguna más. para jugármela, porque la verdad que aquí va a haber muchísima paridad. Es así, y punto. Habló en las últimas horas José María Bartomeu en la tradicional comida de Navidad que tiene el conjunto del Barcelona, y el presidente del equipo culé dijo: el clásico se jugará, no se volverá a aplazar, es una responsabilidad de todos que se juegue. Y está bien, basta de vueltas, basta de meter la política en el fútbol, y el Barcelona Real Madrid se tiene que jugar el miércoles 18 de diciembre. Una prueba de fuego para los dos. Se juega en la punta de la Liga. Y si bien la Liga no se gana o se pierde en los clásicos, se gana o se pierde en el resto de puntos que van dejando en el camino frente a los débiles equipos del campeonato, hoy por hoy la realidad de los dos, que no es la mejor, que no dejan una imagen espectacular en lo futbolístico, que tienen técnicos que potencian su juego en las figuras, sino en la estrategia, y no en un sello de los de Valverde por un lado o de Zidane por el otro, hay que decirlo. El partido es muy importante. Es muy importante porque hay cuestionamientos internos a los dos técnicos. Por más que hayan avanzado en Champions y que hayan logrado hoy estar cabeza a cabeza en la Liga Española, hay que ver cómo actúan los partidos importantes. Porque Valverde, por más que le ha ido bien en los clásicos, y especialmente se lo ha salvado Messi y su plantel en muchas ocasiones, también lo ha salvado en algunos casos la mala puntería de Vinicius, porque si Vinicius en aquellos clásicos cuando dirigía Solari hubiese tenido la puntería que tiene que tener un delantero, Real Madrid le hubiese ganado más de uno. Y aquellos que se jugaron en Copa del Rey y en la Liga, que eran claves y fundamentales, que terminaron en despedir y a dejar fuera de la dirección técnica Solari. En aquellos partidos había sido más el Real Madrid y no había tenido definición y había agarrado unos goles increíbles el brasileño. Bueno, hasta de eso aprovechó Valverde. Pero ahora viene un partido fundamental para ambos. Porque en la temporada tienen pocos partidos como estos, pocos partidos en el primer semestre futbolístico. En la Champions prácticamente es trámite. Solo los partidos Real Madrid contra el PSG. Y ahora habrá que ver quién está mejor parado. Y el que gana, por lo menos le saca 3 puntos en la tabla y se acomoda, como para después empezar a cuidar esa posición. Ya se acomodaron ambos en la liga, ya pasaron un poco la tormenta inicial que la tienen cada comienzo de campeonato hasta que se agarran el ritmo, hasta que se adaptan después de tantos viajes, tanta pretemporada que se interrumpe con partidos en Estados Unidos, en Asia. Les pasa factura. Ahora llega el partido importante para ambos. Con un Barça que, hay que decirlo, uno lo tiene que colocar por encima del Real Madrid. No por mucho, pero sí por encima del conjunto merengue, porque uno se basa en los últimos años, que hasta había cierta supremacía del Barcelona y que la mayoría de los partidos fueron a favor del Barcelona, con goleadas incluidas. Esa brecha se ha ido acortando, pero todavía tienen a Messi. Y Messi en los partidos importantes aparece. Si no, preguntar al equipo colchonero, que le hizo un gran encuentro en lo que fue el partido de Liga, el partido a 0-0, hasta que Messi desequilibró absolutamente todo. No esperamos que lo haga Valverde, porque no lo va a hacer. No esperamos que lo haga Zidane, porque no lo va a hacer. La diferencia la marcará alguna de las figuras. Los dos tienen gran cantidad de figuras para desequilibrar en un clásico. Pero la más desequilibrante está a favor del Barcelona. Por eso hay que poner unas fichas extras. Es así. Y punto. Mucho se está hablando de Chivas, de sus refuerzos, de su plantel y de lo que ha armado Ricardo Peláez y compañía, con Amaury Vergara a la cabeza y con un Luis Fernando Tena que le han dado el respaldo para que continúe el torneo entrante. Me parece lo correcto, es una buena decisión. Pésima decisión era cambiarlo a un flaco Tena que tiene experiencia, que tiene el recorrido y que aparte había potenciado el plantel. Pero hay que decirlo, ojo con esto. Chivas se reforzó, hoy en muchos puestos tiene 2 jugadores, va a tener juventud, va a tener experiencia, porque Peña es joven, porque Angulo es joven, Calderón es joven, pero también la experiencia de otros jugadores, Macías es joven, de Gallito Vázquez, de Madueña, se intenta el equilibrio. Llega con buen plantel, llega para aspirar a otras cosas, pero no nos confundamos. No hay que confundirse pensando que Chivas es el obligado al título, o que Chivas es el gran candidato al título. No. Chivas va a intentar competir con América, con Tigres, con Monterrey, con Cruz Azul, con las mejores plantillas. Chivas tiene que buscar armar un conjunto que esté a la altura de los mejores, que asegure liguilla. Sí hay que exigirle liguilla a Chivas y luego ver y tener esa paciencia que el conjunto se arme como tal, como equipo. Si pensamos que Chivas va a ganar el próximo campeonato porque se reforzó de esta manera, están equivocando. Y aquí es donde Peláez tiene que saber elegir sus palabras. Porque dijo, no se habla más de descenso. Se habla de campeonatos y se habla de Chivas, perfecto. Y se habla de liguilla, perfecto. Está bien. Pero ojo, porque ya escucho a los periodistas. Chivas busca el campeonato, Chivas tiene obligaciones de título. Pues las mismas que tiene América o que tiene Cruz Azul, o que tiene Tigres o que tiene Monterrey. No confundirse. Que porque no se gana un campeonato no va a ser un fracaso. El crecimiento no se consigue de la noche a la mañana. Es lento, paulatino, con un proyecto armado, respaldado, con constancia, con perseverancia, con la idea de un juego que se va desarrollando y se va potenciando partido tras partido, torneo tras torneo. Si Chivas sabe manejar de esta manera la situación, podrá pensar en un título a la corta o a la larga, pero que no se desespere, que no se ponga exigencias que no pueda cumplir, porque si no va a ser un golpe duro, un anímico para el aficionado y para los propios jugadores. Y hoy no está para recibir golpes, está para potenciarse. Sino que mira Cruz Azul, que vivió una experiencia que la veníamos mencionando en este programa y terminó pasando. No ganó el campeonato, se golpeó anímicamente, se cayó el proyecto cuando las cosas venían bien. Y se desarmó absolutamente todo. Ahora es volver a empezar. Y cuando es volver a empezar, es perder mucho tiempo. Y Chivas lo está recuperando. Ojalá no lo pierda. Es así. Y punto. Este domingo, en el Club Atlético Boca Juniors, se realizaron elecciones. Amial llegó a la presidencia, ganó, arrasó. Estará con Juan Román Riquelme. Y si bien usted quizá no está muy metido en el tema político, acá lo que llama la atención es la presencia de Riquelme como hoy dirigente de Boca. Como periodista, tengo que decir que a Boca le vaya bien. Como hincha de River, no, por supuesto. Pero me pongo en la faceta de periodista. Y ojalá que a Riquelme le vaya bien. Es un ídolo de la gente de Boca. Aunque no creo que le vaya bien. Se confunde en el fútbol al ídolo con el dirigente. El que resuelve en la cancha con el que resuelve en el escritorio. Y el que resuelve en la cancha resuelve con el talento que tiene, porque tiene buen pie, tiene buena pegada, porque es habilidoso. El que resuelve en el escritorio porque tiene cabeza, porque es inteligente, porque sabe manejarse políticamente, porque toma buenas decisiones. Y siempre ha transmitido Riquelme que es un excelente exfutbolista. Y no un dirigente que hoy le pueda aportar a Boca lo que Boca necesita. Quizá nos equivocamos, y es la mejor presidencia de Boca en su historia, quizá lo sea. Pero la sensación, y nos gusta hablar antes, es que Riquelme, frente al micrófono, va a dejar mucha esperanza, y va a dejar mucha sensación de cambio, de hacer las cosas bien. Pero ya se está modificando absolutamente todo. Porque Schiavi se va de las fuerzas básicas o divisiones inferiores y se habla que viene Navarro Montoya. Porque Gustavo Alfaro no sigue como técnico y Miguel Ángel Russo va a tomar las riendas de Boca. Porque hay cambios constantes en todos lados. Y los cambios no son buenos. Porque cuando se cambia en inferiores, cuando se cambia el primer equipo, hay que volver a empezar. Llegan técnicos a conocer el plantel, a conocer los jugadores, a conocer las virtudes y conocer los defectos. Y en eso de conocer defectos se pierde mucho tiempo. Y en eso de perder tiempo se pierden títulos. Entonces hay que sacar conclusiones de lo que se hizo mal. Y las conclusiones se sacan después de cierto tiempo. Y si los técnicos van a cambiar constantemente, no es la mejor decisión. Pero claro, cada uno quiere poner su sello, quiere poner su firma y quiere poner a su gente. Por eso viene el Patrón Bermúdez, por eso va a venir el Patrón Bermúdez, por eso va a venir Bataglia. Sebastián Bataglia, como asistente, los mencionados Navarro Montoya, Cassini, que también se va a sumar, muchos exfutbolistas que saben mucho de fútbol. Habrá que ver cuánto saben a la hora de tomar decisiones. Veremos qué pasa, pero no veo a un Riquelme que vaya a hacer historia como dirigente del Club Atlético Boca Juniors, aunque merece el mayor de los respetos. Es así y punto. Así concluimos Es así y punto. Los esperamos la semana entrante. Deseo que lo hayan disfrutado. Y bueno, la promesa está hecha, ¿eh? El año que viene, mucho más programas de Es así y punto. Esperaremos en un año poder decir ya llegamos. De lunes a viernes tenemos Es así y punto. Como usted lo quiere, como usted lo pide, usted lo tendrá.